En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este enfoque del viernes, que tiene otra forma de relacionarnos con los oyentes, con todos ustedes, porque aparte de que estaremos un poquito menos tiempo de lo habitual, esas 5 horas se reducen a 3, pero van a poder escuchar las 5 letras, que es ese apéndice, ese suplemento que tiene este programa con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, literatura, gastronomía, música, en fin. Bueno, pues eso es lo que tendremos. Tendremos también con Sara Gutiérrez, una escritora que ha escrito un libro, una experiencia de un último verano en la Unión Soviética, en 1991, un libro muy curioso, muy interesante, cargado de buenas intenciones y muy divertido. Hablaremos con ella en el transcurso de este programa. Y también, como no, reparamos y nos detenemos en la pandemia, en los datos de la pandemia. Sepan que hoy la pandemia nos deja en España una incidencia que sigue bajando, 69 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado, además, 44 fallecidos y 2.700 contagios por los 8 fallecidos y 403 nuevos casos registrados en Madrid. El 76,6% de la población española tiene ya la pauta completa. Vamos a hablar lo justo, pero hay que hablar, desde luego, de la situación procesal y penal de Carlos Puigdemont en relación a la justicia española y también a la italiana. Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Enseguida abordamos ese asunto de Carles Puigdemont y otros titulares, pero lo primero es el tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y si siguen las complicaciones derivadas de la lluvia. DGT, Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Actualizamos la información del tráfico madrileño. Hasta ahora pendientes de varios accidentes en Madrid, de entrada en la A6 en Pozuelo del Arcón y en la misma vía de salida a su paso por el Plantío. Al margen de estas colisiones, retenciones de salida en la A1 en el circuito del Jarama, también en la A4 en Butarque, Parque A42 Torrejón de la Calzada y A5 Arroyo Molinos. Además, complicado también el enlace de la A2 con la M50 por lluvias que comienzan a complicar este tramo.
Gracias, Rosa María. Tengan, por tanto, precaución, no solo en carretera, sino también en el uso del transporte público, que ya nos han notificado que empieza a haber problemas nuevamente derivados de la lluvia, diversas inundaciones en accesos o al menos el agua que los complica. Así que precaución en todo uso de transporte, ya sea particular o privado. En un momento abordamos dos asuntos. Lo comentaba uno de ellos, Félix Madero, el de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, huido a Bélgica y que ayer, se lo recuerdo, fue detenido en Italia, en Cerdeña. Y también otro asunto importante que nos tiene con un dato de última hora bastante preocupados, la nueva boca del volcán de La Palma. Pero la cercanía manda y la cercanía nos lleva a Ciudad Universitaria, donde hace justo una semana nada menos que 25.000 personas se dieron cita en un botellón multitudinario. Para que no se repita, como se pretendía, por cierto, repetir ya en el día de ayer, el ayuntamiento tiene un plan. ¿En qué consiste, Mónica Roncero?
Confía Inmaculada Sanz en la responsabilidad de los jóvenes para evitar imágenes como la del pasado viernes. Y es que es imposible tener a la policía desplegada por todo Madrid al mismo tiempo.
Necesitamos apelar a esa responsabilidad individual por parte de los jóvenes en este caso, para que, en fin, hay muchas maneras de divertirse y de tener ocio, pero desde luego estos botellones no son admisibles en situaciones normales y mucho menos en una pandemia.
Llamamiento de la delegada de seguridad durante la presentación este viernes de los nuevos uniformes del SAMUR, que hacía también horas antes en los micrófonos de Buenos Días Madrid, donde insistía en la necesidad de contar con una plantilla de policía municipal adaptada al tamaño de la ciudad.
Nosotros queremos volver a esa cifra de 7.000 agentes que tuvimos, porque además la ciudad, desde que tuvo ese número de agentes, ha crecido muchísimo y desde el Ayuntamiento de Madrid estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos para, en el momento que se nos permita contratar a ese número de policías, poder financiarlos. No le estamos pidiendo dinero al Estado, le estamos pidiendo que nos permita contratar el número de policías que necesitamos.
300 agentes municipales con un refuerzo de Policía Nacional integrarán el dispositivo antibotellón de este fin de semana.
Pues ayer se impedía un nuevo botellón, veremos qué ocurre hoy, quizá la lluvia eche una mano. El caso es que la delegada del Gobierno se ha congratulado por ello, se felicita por ello, y también Mar Espinar, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, que ha aprovechado para apelar a la responsabilidad juvenil. ¿No es así, Fran Serrato?
Así es, la delegada del Gobierno, Mercedes González, se ha congratulado por el fracaso de la quedada de ayer y ha vaticinado un fin de semana sin grandes concentraciones, algo que atribuye al refuerzo de la vigilancia. En el caso de la Policía Nacional, 150 agentes más.
No se puede consumir alcohol en la vía pública. Esta noche ha ido bien y estoy convencida de que entre todos, entre la Policía Municipal, la Policía Nacional y la colaboración de la universidad y de los universitarios, tendremos un fin de semana tranquilo.
El objetivo es impedir que se repita el macrobotellón que el pasado fin de semana reunió a más de 25.000 jóvenes en la Facultad de Derecho. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mar Espinar, apela también a la conciencia individual.
Hacemos un llamamiento, por supuesto, a la responsabilidad de los jóvenes que han demostrado durante mucho tiempo serlo, que no se relajen y que sigamos alerta.
Quienes tendrán que estarlo serán los agentes, pues entre los estudiantes circula ya otra convocatoria de botellón para esta misma tarde.
Pues veremos en qué queda. Gracias, Fran. Ya lo han escuchado, delegada del Gobierno, Mar Espinar, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, juntas en un acto vecinal. Han coincidido, desde allí han hecho estas declaraciones y también han atendido a otros asuntos de los vecinos. Esto es una actitud, un comportamiento que le ha sorprendido a la vicealcaldesa Begoña Villacís, que cree que Mercedes González se debería limitar a un papel más institucional.
Creo que no comprende muy bien cuál es su papel, y su papel es institucional. Por cierto, tengo que decir que la mayor parte de los delegados de gobierno que ha tenido Madrid, desde incluso los que ha tenido el PSOE, desde José Manuel Franco hasta Uribes, han sabido tener un papel bastante más institucional del que está teniendo ahora mismo la delegación de gobierno. Yo creo que tenemos que estar cada uno en el sitio que estamos.
Más allá de la vertiente política, la realidad es que estos botellones ponen en riesgo la salud de los asistentes, y no solo eso, ponen en riesgo la salud de todos. Y eso que ahora la situación mejora considerablemente, y lo valora de manera positiva Enrique Ruiz Escudero, consejero de Salud, que ha estado inaugurando un nuevo centro del ramo. Eva Prat.
Con una incidencia a 14 días situada en 76 casos, con el 86% de la población diana con pauta completa, con las hospitalizaciones bajando y con 5.000 terceras dosis administradas de momento en residencias de mayores, insiste el consejero de Sanidad en que la situación parece estar bajo control.
Digo con franqueza, es la primera vez que tenemos sensación de tener control de la pandemia. Esperemos que va a seguir así. Tiene toda la pinta, ¿no? Por esa incidencia acumulada 7 días, la mitad de la de 14, vamos a seguir en esa línea.
Según Enrique Ruiz Escudero, se contempla incluso eliminar en breve la mascarilla obligatoria en los colegios durante los recreos. Con todo, el consejero ha hecho un llamamiento a la prudencia y responsabilidad para que no se repitan botellones como el de Ciudad Universitaria.
7:07 de la tarde. Ahora sí, vamos con uno de los asuntos del día en el ámbito nacional. Carles Puigdemont ha declarado ante un juez en Cerdeña tras ser detenido anoche. Se lo contábamos aquí en el Enfoque en Directo. El juez ha decidido dejarle en libertad y sin medidas cautelares para luego, después de estas medidas, decirle que no podía salir de Italia, no podía abandonar Italia. Luego ha programado una nueva declaración de Carles Puigdemont para el próximo 4 de octubre y esta vez parece que sí puede salir de Italia. Bueno, un enredo en el que pone un poco de organización Lupe Ortiz.
Puigdemont no tiene restringidos sus movimientos al no imponerle medidas cautelares el juez de Sassari ante el que ha comparecido. Puede, según su defensa, abandonar Cerdeña cuando quiera, aunque hay fijada una nueva comparecencia el próximo 4 de octubre, porque el proceso para decidir si es entregado a España está en marcha. El juez del Supremo, instructor del procés, Pablo Llarena, ha activado el mecanismo. En un oficio remitido al representante de España en Eurojust, le pide que haga llegar al tribunal de Sassari dos documentos: la euroorden con los delitos por los que se reclama al expresidente catalán, sedición y malversación, y la cuestión prejudicial que en su día planteó ante el Tribunal de Justicia de la Unión. Deja claro Llarena que esa cuestión prejudicial no afecta a la orden de entrega. Los dos documentos se van a traducir al italiano. Se espera que estén entregados ya el próximo lunes. El magistrado instructor insiste en que la orden de detención está vigente. En cumplimiento de la misma ha sido arrestado Puigdemont, ante el que se abre un futuro incierto.
Como pueden imaginar, en el plano nacional ha habido muchísimas reacciones desde todos los ámbitos. En el Gobierno priman el respeto por la justicia y la defensa del diálogo en Cataluña, mientras que la oposición confía en que el expresidente catalán acabe siendo juzgado en España. Flor Carazo.
El Gobierno confía en mantener la buena relación con Esquerra a pesar de la detención de Puigdemont. Pedro Sánchez ha defendido el diálogo en Cataluña.
Lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. Hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo, porque el diálogo es la única vía para poder reencontrarse.
La oposición se felicita por la detención. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el líder del PP, Pablo Casado, esperan que sea juzgado en España.
Deseo que sea juzgado y que sea pronto.
Que se comprometa a hacer todo lo posible para que el señor Puigdemont sea extraditado de Italia a España y que se ponga a disposición judicial del Tribunal Supremo.
Reacción también de los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.
Espero y deseo que las autoridades italianas entreguen al prófugo a la justicia española para que sea juzgado por los tribunales competentes.
Más allá de las reacciones, no deben de quebrar ni de afectar al camino lógico del diálogo que el Gobierno del presidente Sánchez ha marcado.
Según Zapatero, hay que estar a la altura política del momento.
Escuchábamos a Sánchez, que hacía declaraciones desde La Palma y ha anunciado importantes noticias. Vamos con el otro asunto nacional que ocupa hoy las portadas. Ha anunciado, como decíamos, importantes noticias para la isla, pero antes tenemos que asomarnos y buscar la última hora, porque esta tarde no da tregua al volcán. Se ha abierto una nueva boca eruptiva provocando más desalojos. ¿Cuál es la situación, Sergio Rodríguez?
Efectivamente, se ha abierto una fisura cerca del cono principal y hay una nueva emanación de lava. Es lo que los expertos consideran fases de la erupción, como nos cuenta Laura García, que forma parte del grupo de vigilancia del Instituto Geográfico Nacional.
Se ha abierto una fisura cerca del cono principal y ya estaba saliendo una nueva colada de lava. Son nuevas fases. La verdad es que la erupción de los volcanes son de este tipo, con fases más explosivas, como es esta que ha comenzado hace poco, y fases más tranquilas.
En estos momentos, la columna eruptiva alcanza ya 3.000 metros de altitud y los vientos dirigirán estos gases hacia el sur, en dirección a las islas del Hierro y de la Gomera, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Es el enésimo revés para una isla que pide, que necesita tregua, y Pedro Sánchez se la ha dado, al menos en lo que se refiere a una buena noticia. La Palma será declarada zona catastrófica. Enrique López.
La Palma, zona catastrófica. El Gobierno trabaja en un plan especial. Pedro Sánchez.
Unidad de acción de todas las administraciones. La puesta en marcha de un plan especial para La Palma, para su reconstrucción.
Hay 5.700 personas desalojadas. El Ejecutivo canario ha aprobado ayudas de hasta 7 millones. Ángel Víctor Torres, su presidente, contempla todas las medidas para los evacuados.
Mecanismos como la posibilidad de cruceros, que también se ha hablado con las autoridades portuarias, si en un momento determinado fueran insuficientes. Mecanismos de emergencia, las viviendas que se compran, el que podamos tener unidades modulares.
Daños también en los cultivos de plátano, hasta 70 millones de kilos podrían verse afectados, sobre todo por la ceniza. Domingo Martín, de la Asociación de Agricultores.
Están provocando que caigan sobre las plantas y las frutas y las están dañando muchísimo. O sea, están provocando rozaduras, es como una arena.
Bajo la lava hay 170 hectáreas de la isla.
También se refería, por cierto, Isabel Díaz Ayuso a lo que está ocurriendo con Carles Puigdemont. Luego le escuchamos. Pero por el momento ya va cerrando la presidenta regional su agenda de cara a los próximos días. Apretada agenda, porque lo que viene por delante es nada menos que una convención nacional de su partido, en la que muchas miradas van a estar puestas en ella y en un viaje a Estados Unidos para vender Madrid al mundo. ¿Cómo es esto, Begoña Alarcón?
Objetivos culturales, económicos y políticos. Isabel Díaz Ayuso viaja a Estados Unidos para reivindicar el legado de España en América, para vender Madrid como el gran polo de atracción de empresas y para estrechar lazos con la administración norteamericana.
Y lo que queremos es estrechar lazos para que en el futuro sigamos cooperando juntos y todo aquello que podamos pelear para atraer talento, inversiones, empresas a Madrid, pues hacerlo en un marco de absoluta cooperación entre las administraciones locales y gubernamentales.
Su equipo ultima los detalles de una intensa agenda en Nueva York y Washington. Ya tiene cerradas entrevistas con el Wall Street Journal y el Washington Post y una visita al Capitolio de la mano del caucus hispano del Congreso de Estados Unidos. El 2 de octubre ya de vuelta para estar en la Convención Nacional del Partido Popular.
Isabel Díaz Ayuso pensando en Estados Unidos y en vender allí la comunidad. La oposición pensando en Madrid, en una actividad que les ha tenido y que para lanzar varias propuestas para la región. Han hablado de varias materias, por ejemplo de eutanasia, por ejemplo de reciclaje. Pepe Frutos.
Los socialistas han exigido al gobierno regional el cumplimiento de la ley de regulación de la eutanasia a fin de evitar casos como el de la mujer que se ha suicidado tras no poder acogerse a la misma. Matilde Díaz, diputada.
Lamentamos profundamente el desamparo y abandono que sienten las personas que solicitan ayuda para dejar de vivir y las trabas que encuentran en la Comunidad de Madrid.
Más Madrid incrementa sus propuestas medioambientales. Ha registrado una iniciativa en la Asamblea para instalar en el metro un sistema de reciclado de envases que depare a quien los use un descuento en las tarifas. Mónica García.
Frente a la adicción al tubo de escape del gobierno de Ayuso y el desmantelamiento de Madrid Central.
Y Unidas Podemos reclama un cambio en el modelo fiscal de Ayuso. Asegura que ello supondría la bajada de impuestos para las rentas más modestas.
Y por cierto, con el curso ya comenzado, el gobierno de la comunidad pone sus miradas en el transporte escolar. Hoy el consejero del ramo ha estado en una inspección, en una de las 1000 que realiza Sol para garantizar que se cumplen las normas. ¿Cómo ha ido, Raquel Ruiz?
La Comunidad de Madrid garantiza con estas inspecciones que el transporte escolar cumple la normativa y a tenor de los resultados se puede decir que el servicio que se presta es seguro. La campaña anterior, con cerca de 700 vehículos revisados, se saldó con solo 3 multas. David Pérez es el consejero de Transportes.
Y para nosotros, como digo, es vital que la seguridad infantil, la seguridad en los traslados escolares esté garantizada y nosotros tenemos esa responsabilidad de vigilar para que así sea. Nosotros cumplimos esa función, ellos cumplen su deber y podemos estar satisfechos de saber que el transporte escolar en la Comunidad de Madrid es seguro.
La Comunidad de Madrid tiene en la actualidad 2.216 vehículos autorizados para el transporte escolar que realizan 850 rutas en 220 centros educativos.
7:17 de la tarde, más de Madrid. Les contábamos que Isabel Díaz Ayuso se va a Estados Unidos a vender la región y hoy la vicealcaldesa Begoña Villacís ha hecho lo propio con la capital y en la capital. Madrid es el carro económico de España y de la comunidad y más ahora que nos recuperamos de la pandemia, dice Villacís. Es lo que dice tras comprobar la radiografía realizada por la Universidad Autónoma. Detalles con Mar García.
Madrid a la cabeza en recuperación económica, lo dicen los datos de un informe de la Autónoma y la vicealcaldesa Begoña Villacís. Recuperamos ocupación.
En comparación con el mismo periodo en el año 2019, tenemos casi 10.000 ocupados más. El índice de confianza empresarial armonizado es superior al de la Comunidad de Madrid y al del conjunto de España. Madrid vuelve a tirar del carro y vuelve a estar al frente de España.
74 sectores en crecimiento, principalmente el de nuevas tecnologías, no todos hostelería y servicios. Economía que se podría beneficiar de unos Juegos Olímpicos. Olímpicos, insiste la vicealcaldesa.
Si en el momento de formalizar la candidatura aquí el presidente del alcaldío, encantada, no me supone ningún problema.
Es lo que Villacís le dice a Almeida.
Más de la capital, el Rastro, el mercadillo más famoso de Madrid y seguramente de España, se prepara para su primer fin de semana desde hace año y medio con todos los puestos en funcionamiento. Recuerden que en el enfoque hemos estado haciendo seguimiento desde que Isabel Díaz Ayuso anunció la reapertura, la recuperación de la libertad horaria y de aforos para hostelería y sectores de ocio y cultura. El Rastro entonces, a través de Maika Torralbo de elrastro.es, le dimos voz aquí para expresar que ellos también querían recuperar esa actividad. El ayuntamiento se hizo eco, el ayuntamiento respondió, pues bien, parece que entre todos se ha conseguido. El Rastro se prepara para recuperar esa actividad este primer fin de semana, como decíamos, desde hace año y medio, con todos los puestos en funcionamiento. ¡Vuelve el Rastro! Nos lo explica Ángel García. O nos lo iba a explicar Ángel García, pero ya se lo hemos contado. El Rastro vuelve. Y si tienen pensado pasar una noche en un hotel de la capital, vamos a trasladarnos de asunto del Rastro del comercio al alojamiento. Mejor no elijan el hostal ilegal de Tetuán, precintado por las autoridades y que estaba repleto de chinches. ¿Qué ha pasado con los huéspedes que comenzaban su alojamiento hoy, Paloma Nolasco?
Reservaron 3 noches desde Colombia y Tenerife, pero al llegar se encontraron el local precintado y un cartel con un número al que llamar para recibir explicaciones.
No contestan. Entonces, pues sí, digamos que me toca buscar una alternativa, pero mirar a ver si hay y pues pierdo el dinero, ¿no?
No sabíamos nada de las chinches y es más, por Booking, TripAdvisor, no sé si
recurrían a borrar comentarios.
Que el precio fuese económico, nosotros no hemos venido aquí nunca, no sabemos si es que era por la zona.
Ellos se han librado de los picotazos, muchos de los 72 desalojados no han tenido tanta suerte.
Por el riesgo de infección, ¿me entiendes? Porque estaba en carne viva.
Picadura, chinches, así uno puede dormir todos los días. Mis compañeros también están igual, hay mucha gente que está picada acá.
Casa Sofía se llama el hostal en la calle Pedro Rubio 46, regentado por una ciudadana china. Sin licencia, 12 habitaciones con literas sin ventilación y 4 en el sótano.
Es viernes. ¿Qué les parece si nos tomamos un respiro? Nos asomamos a la cultura, a la cartelera. Lo hacemos con la agenda de Manolo Calderón.
Comenzamos con algunas de las exposiciones más interesantes que se acaban de inaugurar y que pueden visitar durante este fin de semana. La máquina Magritte, retrospectiva del pintor René Magritte en el Museo Thyssen. Guillermo Solana es el comisario de la muestra.
El rostro oculto es una de las fuentes más constantes de misterio en la obra de Magritte. El pintor nos esconde la cara de sus personajes a través de diferentes soluciones creativas.
En el Museo del Prado, una colección de obras pictóricas de los principales autores del barroco andaluz, como Murillo, Antonio del Castillo, Juan Valdés Leal y Alonso Cano. La primera retrospectiva en España del fotógrafo alemán Michael Schmidt en el Museo Reina Sofía. Y en la Fundación Mafre hay dos exposiciones. Retrospectiva del pintor italiano Giorgio Morandi y sobre la fotógrafa estadounidense Judith Joy Ross. Open House Madrid es el Festival Internacional de Arquitectura. Paloma Gómez Marín es la fundadora y directora.
Tenemos un montón de edificios abiertos, sin inscripción, que durante estos días 24, 25 y 26 de septiembre, este fin de semana, podemos ir a visitar. Tenemos unos guías fabulosos que los van a enseñar, que van a enseñar toda la arquitectura, el diseño que compone toda esta iniciativa que ponemos en marcha en Madrid, pero que internacionalmente está presente en 50 ciudades de todo el mundo.
El 25 y el 26 se celebra en la Casa Encendida una muestra de cine colombiano. A través de dos documentales, Colombia muestra su diversidad cultural y biológica y permite reflexionar sobre la protección del patrimonio cultural, material e inmaterial del país. La Sala Berlanga acoge el ciclo Made in Spain, películas seleccionadas por el Festival de San Sebastián. El sábado a las 5 proyectan El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco. Y a las 9, Un blues para Terán, de Javier Tolentino. En la Filmoteca, el sábado a las 6:30, Los crímenes de Oxford, de Alex de la Iglesia, del año 2008.
El único crimen perfecto no es aquel que queda sin resolver, sino el que se resuelve con un falso culpable.
Y el domingo a las 7:30, La noche más hermosa, de Manuel Gutiérrez Aragón. En la Quinta de los Molinos, espacio abierto, una programación para disfrutar con la familia de la cultura. Beatriz de Torres es la directora artística.
Volvemos a abrir las puertas de nuestro auditorio, de nuestras aulas. Volvemos a llevar la danza al parque. Esta vez abrimos temporada con Aracaladanza y con un fabuloso homenaje de Enrique Cabrera a nuestra querida Quinta de los Molinos.
El Festival Surge Madrid, que apuesta por la escena off de Madrid, celebra su octava edición desde el domingo 26 hasta el 31 de octubre. La programación acoge numerosas funciones repartidas en varias salas y teatros, además de actividades transversas. Hoy se cumplen 30 años del segundo LP de Nirvana, Nevermind. Se publicaba un 24 de septiembre de 1991. Que se lo pasen bien.
El enfoque en Onda Madrid.
Siete y 24 minutos. Les hablábamos de uno de los asuntos del día en ámbito nacional. Carles Puigdemont, detenido en Cerdeña. Ha pasado a disposición judicial, ha declarado el juez en una primera instancia ha considerado que se le podía dejar en libertad sin medidas cautelares, pero no podía abandonar Italia para después cambiar de tercio y citarle nuevamente para el próximo 4 de octubre, pero en este caso sí puede salir de Italia. De hecho, algunos medios apuntan a que podría hacer esa declaración vía telemática. Hemos escuchado reacciones nacionales, nos faltaba buscar las reacciones en Cataluña. Lo hacemos con nuestro corresponsal en Barcelona, Omar Barón. Buenas tardes.
Gràcies, eh? Tenia una notícia de que hi havia carabiners, per tant, ja vaig...
Estamos escuchando a Carles Puigdemont. Estas son sus primeras palabras justo cuando salió de la prisión de Sàsser en Cerdanya. Está diciendo que tenía ya noticia y conocimiento de que esto podía pasar, que lo estaba pensando, pero también se ha mostrado bastante convencido de cuál iba a ser la respuesta final del tribunal italiano. Incluso dice que conocían la posición de la fiscal de la Unión Europea y acaba diciendo que lo que pasa es que España siempre pierde y tiene y busca la oportunidad de hacer el ridículo. Esas han sido las primeras palabras de Puigdemont. Se ha mostrado seguro y convencido. Le acompañaba Laura Borràs, presidenta del Parlamento catalán, que incluso ha bromeado explicando que ya se está convirtiendo en una tradición el hecho de ir a algunas prisiones.
És un home lliure a l'Europa lliure i, per tant, hem vingut a celebrar les tradicions que, malauradament, ja està esdevenint una tradició, això d'haver d'anar a algunes presons, però molt properament el president s'afegirà a fer l'agenda que venia a fer.
Borràs acaba diciendo que Puigdemont, ahora cuando acabe su reunión con los abogados, retomará su agenda, la que tenía prevista, y en esa misma puerta, a la salida de prisión, también le acompañaba la consejera de la Generalitat de Acción Exterior, Victoria Alsina, argumentando que la justicia italiana no ha fallado, igual que tampoco lo ha hecho la alemana ni la belga, dice.
El president Puigdemont surt com va entrar, és a dir, convençut que no hagués hagut d'entrar. La justícia italiana no ha fallat, com no va fallar la justícia alemana o la justícia belga.
Asimismo, Boris Sileviç, ponente del informe del Consejo de Europa sobre el 1 de octubre, considera como preocupante la detención de Puigdemont, Jesús.
Gracias, Omar. Pues haremos seguimiento de las reacciones en Cataluña de un asunto que sin duda le concierne, así como le concierne al resto de españoles. A punto de alcanzar las 7:27... Volvemos en unos minutos en el enfoque, en el plano informativo, en el plano deportivo, el enfoque del deporte. Se quedan con Rodrigo de Pablo.